Son las 7 de la mañana, un minuto. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Bienvenidos, martes. No, miércoles. Que me salte el martes yo ahí en el programa. Perdón. ¿Te cachai? Es que es súper lineal. Entonces, martes 11 de marzo. Hoy día tenemos un día trascendental en nuestra historia.
¿Cómo? Pero si yo me lo salté.
Ya. Ay, ¿cómo estás, Coli?
Buenos días. Bien, ¿y tú?
Estupendo, pues, estupendo. Un poquito de sueño nomás, porque el día de ayer fue intenso, harta pega. Pero
cuando
estamos.
Uno está un poquito más vieja, pasa la cuenta. Yo llegué a esa conclusión. Sí, mucho sueño yo hoy día. Anoche caí como saco de papa. Y claro, hace después de un día intenso, uno no caía tan violentamente rendido.
Yo sé que todas las explicaciones físicas y médicas van a ir en contra de lo que yo voy a plantear. Que básicamente es que lo que plantea esa conclusión es que cuando uno se pone más viejo se cansa más. Pero yo tiendo a relativizarlo un poco. Porque uno ve que los cabros andan cansados todo el día también y se supone que son los que tienen más hormona en el cuerpo, más energía, están en proceso de desarrollo, tienen más musculatura y andan cansados igual y andan durmiendo como marmota. O sea, uno les dice que tienen que dormir 7 horas y encuentran que es una tortura. Por lo tanto, tampoco sé si tiene que ver solamente con la edad, sino que tiene que ver también con una cuestión de cansancio mental. Porque lo de ayer sí que fue estresante. Había que digerir una gran cantidad de información, había que procesarla y después había que entregarla. Y eso, señores, sí que es cansador. Pero bueno, aquí estamos, con esa información procesada y lista para entregarla. Michelle Bachelet asumió ayer y a partir del momento en que ella recibe la banda presidencial y de ahí en adelante prácticamente todo se concentra en el nuevo gobierno. Durante la mañana la información estaba más bien radicada en la salida de Sebastián Piñera. No digo que esto no sea noticioso, tiene ciertas aristas importantes, las frases del mandatario saliente que dan a entender que podría querer volver a postularse, pero todo queda puesto en ojos del discurso de Bachelet en el balcón de la Moneda ayer por la tarde, prometiendo un contrato solemne que tiene varias lecturas y también cuestionando implícitamente al gobierno de Sebastián Piñera, señalando que ella no quiere un gobierno donde se destaque un puñado de estadísticas, sino que mucho más que eso. Vamos a estar abordando las palabras de Bachelet y también en la práctica lo que ya empezaron a hacer ayer a las 4 de la tarde sus ministros y lo que se espera para las siguientes jornadas.
Bueno, vamos a estar con ese detalle, tenemos un par de notas también al respecto. Vamos a mirar algo de la actualidad internacional también. Venezuela sigue estando obviamente en el ojo del huracán, pero al ladito, Colombia, con el presidente Juan Manuel Santos de visita acá a nuestro país, también tiene novedades con la vuelta de Álvaro Uribe a la punta de la ola en materia política. ¿Qué pasa con el avión de Malaysia Airlines? También se los vamos a comentar. Hay deportes, medalla de oro ayer para Tomás González y medallas varias también para otros deportistas nacionales. En la economía, el precio del cobre ayer se desplomó. Como decía Max Colodro anoche en el Terapia, fíjate, justo a la misma hora en que Isabel Allende le colocaba la banda a Michelle Bachelet. Llegó a un mínimo histórico de 2,80 y tantos centavos de dólar en la bolsa de metales de Londres.
Con razones seguramente que no tienen que ver con eso.
No, claro que no. Evidentemente fue la coincidencia, claro. Solamente.
Pero claro, lo que da cuenta además con las cosas con las que se van encontrando el nuevo gobierno. Vamos a hablar de eso y vamos a mirar también varios otros temas. Hay novedades en materia informativa internacional, la no visita de Nicolás Maduro, su ausencia, que tiene una lectura interna también importante, pero con las novedades que se están generando al interior de Venezuela dan para en sí mismo un tema en nuestro bloque internacional. Y lo mismo con la desaparición de ese avión de Malaysian Airlines, que ayer empezaron a revelar una cantidad de informaciones increíbles, entre ellas que el piloto sacaba unas fotos, ¿viste? Impresionante, una foto con personas en la cabina. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Vamos a hablar de los Odesur, que siguen marcando agenda, de la Universidad de Chile, que tuvo partido. Hay harto que revisar. Y bueno, la política marcando una jornada, como siempre, después del día en que asume un presidente. Es 12 de marzo, día miércoles, 7 de la mañana con 6 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
Hoy se reúnen en Santiago los cancilleres de la UNASUR aprovechando su paso por Chile para asistir a la ceremonia del cambio de gobierno. El foco de la reunión donde también participará el ministro de Relaciones Exteriores venezolano Elías Jagua, será la crisis en Venezuela.
El presidente de ese país, en tanto, Nicolás Maduro, justificó la suspensión de su viaje a Chile, programado para asistir al cambio de mando, señalando que se había preparado un clima para un show. De acuerdo a Maduro, la derecha habría tenido una ofensiva preparada en su contra.
En sus primeras palabras, tras asumir por segunda vez la presidencia de Chile, Michelle Bachelet se comprometió a cumplir con las reformas propuestas en el programa de gobierno de la nueva mayoría. La mandataria afirmó que las transformaciones serán fruto de un proceso de diálogo.
Realizar auditorías internas en cada ministerio para contrastar la información entregada por Sebastián Piñera en el cambio de mando será la primera tarea del nuevo gobierno liderado por Michelle Bachelet. El programa de vacunación y la entrega del bono Barso serán otra de las primeras tareas.
Isabel Allende se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia del Senado en una jornada histórica, donde también fue la primera vez en el país que una mujer le entregó a otra la banda presidencial.
El nuevo gobierno designó a Carlos Pavés para liderar la Superintendencia de Valores y Seguros y a Eric Parrado para la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Aún están pendientes las nominaciones de la Superintendencia de Pensiones.
Y Michel Jorrat, uno de los asesores clave en materia de reforma tributaria de Michelle Bachelet, fue nombrado como nuevo director de Servicio de Impuestos Internos. En la Tesorería General de la República asumirá como director Hernán Frigolé.
Ayer en su cuenta Twitter, Félix de Vicente salió a cuestionar el que se le haya pedido la renuncia a todos los que llevan menos de un año en ciertos cargos técnicos, pero que habían sido elegidos por alta dirección, pública. Entre ellos, por ejemplo, el director del CERNAC, de CIDA, Servicio de Impuestos Internos, el INE, en fin. El ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, confirmó que va a presidir la nueva fundación que va a liderar el ex mandatario Sebastián Piñera. El objetivo de Chile Avanza, así se llama la fundación, será la creación de políticas públicas, la formación de nuevos líderes para el sector y la defensa del legado del ex gobernante.
Las operaciones de búsqueda emprendidas para localizar el Boeing 777 de Malaysia Airlines desaparecido el sábado se extendieron al mar de Andamán, centenares de kilómetros al noroeste del perímetro dispuesto inicialmente. En tanto, Vietnam anunció que suspendía la búsqueda aérea y limitaba la marítima para obtener aclaraciones sobre el nuevo perímetro.
Opositores y chavistas marcharán nuevamente hoy en Venezuela, a un mes del inicio de las protestas en el país. El líder opositor Leopoldo López pidió la renuncia de la defensora del pueblo. En la protesta de este martes se registraron 16 heridos.
El Consejo Superior del Parlamento Regional de Crimea aprobó este martes una declaración de independencia de Ucrania y reiteró su aspiración de ingresar a la Federación Rusa. La resolución, que entró en vigor nada más ser aprobada, fue apoyada por 78 de los 100 diputados del Parlamento de la provincia ucraniana.
Son las 7 de la mañana con 9 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Hoy en la tercera se destaca el nuevo rol de Tomás González en la gimnasia chilena. Su separación laboral del cubano Joel Gutiérrez coincidió con su nuevo papel de líder deportivo. Su meta, una medalla olímpica. Ayer se consagró en la categoría salto de Santiago 2014. La federación ya trabaja en la planificación también para Río 2016. Decía Tomás González que tengo que seguir perfeccionando mis rutinas y el objetivo es una medalla olímpica. Ahí se entiende entonces el porqué de el esfuerzo que tiene el deportista chileno. Viene, por supuesto, también destacado todo lo que está ocurriendo con los Sobesur en el resto de la prensa esta mañana. De hecho, el gráfico en portada dice: Chico Dorado, Tomás González volvió a subirse a lo más alto del podio, esta vez en salto. Logré mi objetivo, celebró el abanderado nacional, que ya se había coronado en suelo, dice el gráfico. Y el Mercurio dice: Juegos Sobesur, doble oro en la gimnasia. Tomás González ahora gana en salto y Simona Castro sorprende en la viga. ¿Qué más destaca esta mañana la prensa? Vuelvo a gráfico, en portada dice: un grito de desahogo, un golazo de Ramón Fernández y un cabezazo de Enzo Gutiérrez le dieron un valioso triunfo a Universidad de Chile por 2-1 ante el Real Garcilaso, que los deja en la cima del grupo 5 y con sus opciones intactas en la Copa Libertadores. Portada del diario El Mercurio. En deportes, la U vuelve a sonreír en la Copa. El equipo estudiantil fue a la altura de Huancayo para traerse un revitalizador triunfo por 2-1 ante Real Garcilaso. Goles de Ramón Fernández y Enzo Gutiérrez, con los que comparte entonces el liderazgo del grupo 5 de la Libertadores junto a Defensor Sporting. Aprovecho la portada del Mercurio para decir que viene también el tema de la violencia en los estadios. Gonzalo Díaz del Río, ex jefe de seguridad de la región metropolitana del Plan Estadio Fútbol, dispara: el fútbol chileno es, dijo, calculen, como la mafia italiana. Así.
Wow.
Duro. Bachelet al Mundial, se pregunta Gráfico, tal como sucedió en Sudáfrica 2010 cuando la entonces expresidenta visitó a La Roja, esta vez podría ocurrir en Brasil. Desde la NFP no descartaron que Sebastián Piñera también pueda ser invitado. Pelé va por la hazaña. El Manchester City visitará el Camp Nou, donde intentará revertir el 2-0 de la ida ante el Barcelona por los octavos de final de la Champions League. Y para terminar, vuelvo a la Tercera, que trae también en sus páginas deportivas. Simeone asusta a los millonarios de Europa, dice. El Atlético de Madrid del Cholo goleó a Milan por 4-1 y clasificó a cuartos de final de la Liga de Campeones. Está desafiando así a los más poderosos. Son las 7 de la mañana con 12 minutos.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Angel Inversiones destaca que ayer el Banco Central publicó la encuesta de expectativas económicas correspondiente a marzo. Se observa ahí que los agentes proyectan un nuevo recorte de la tasa de política monetaria de 25 puntos base, opinión compartida por casi el 70% de los encuestados y en línea con sus expectativas. Hacia adelante no se esperan nuevos recortes, pero sí que la mantención de la tasa en niveles de 4% pueda durar más de lo esperado previamente. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos algunos indicadores de cierre del día de ayer. Parto con el cierre del cobre, que luego de haber tocado alrededor de los 2,80-90 centavos de dólar, cerró finalmente en 3,05, con una variación que incluso terminó siendo positiva en el 0,07%. Siguiendo con commodities, el petróleo sí cayó 1,08% a $100.03. El IPSA subió con alza de 0,19%. El Dow Jones cayó un 0,41%. Y el Bovespa subió también su valor un 0,36%. El dólar interbancario en 574,60, 0,75% arriba. Les cuento que ya a esta hora está cerrado el Nikkei con una caída de 2,59%. El Hang Seng cayó también 1,65%. El Financial Times está cayendo un 0,84% a esta hora y el DAX en Alemania cae también 1,12%. Los nombramientos de los nombramientos que vienen desde el área económica del gobierno, las superintendencias, impuestos internos y otros aparecen hoy día ocupando páginas de la prensa económica. El Mercurio destaca que nombra a Carlos Pavés a cargo de la SBS, Eric Parrado en la Super de Bancos y Michelle Llorat en impuestos internos. Pavés es un ingeniero comercial y abogado reconocido en el mercado por su alta capacidad de investigación y fiscalización. Pasó 23 años en la Super de Valores y desde el año 2012 trabaja en la Super de Bancos. Eric Parrado es economista, doctorado en la Universidad de Nueva York, acumula un currículum de peso, dice el Mercurio, trabajó en Hacienda y en el Banco Central y asesoró al Banco Mundial, al FMI y al BID, es cercano al ex ministro de Hacienda Andrés Velasco. Y Michelle Llorat es ingeniero civil industrial con un magíster que integró el equipo de diseño de la reforma tributaria de Bachelet, por lo que tiene una relación total de cercanía con el ministro de Hacienda Alberto Arenas y trabajó además también en el Servicio de Impuestos Internos entre los años 91 y 2007. También Hernán Frigolé será el nuevo director de Tesorería, Rodrigo Egaña asume Dirección Nacional del Servicio Civil, Gonzalo Pereira, director del Servicio de Aduanas, Sergio Granados reemplaza a Rosana Costa. En presupuestos, Chile Compra tiene designada Trinidad Inostrosa, Javier Cruz sigue en la Unidad de Análisis Financiero y Renato Hamel en la Superintendencia de Casinos. Les cuento negocios de la Tercera. Bachelet inicia gobierno con expectativas de PIB de 3,7% para este año. Más detalles del contenido de la encuesta de expectativas del Banco Central. Ahora sí, Hidroaysén, que ayer emitió un comunicado para responder a la resolución del Comité de Ministros. Súper dura, inoportuna, extemporánea, la calificó. Dijo que el Comité de Ministros debilitó la institucionalidad y que parte de las cosas que estaban pidiendo ellos simplemente ya las habían respondido. Estrategia también tiene a Bachelet. Bachelet Chile no es solo un listado de indicadores o estadísticas, que fue la parte de crítica política que se interpretó, ¿verdad?, de su mensaje de ayer por la tarde. Michelle Bachelet asume reafirmando las prioridades de las reformas comprometidas y pulso la nueva promesa de Bachelet de un gobierno ciudadano a un país más justo. 7:16.
El tiempo en Duna en Punto.
28 grados vamos a tener hoy día aquí en Santiago. A esta hora hay 11 grados 6 décimas, más cercano a la temperatura que tuvimos ayer a esta hora que la del día lunes, que era más bien del orden de los 16 grados. Hoy entonces, 28 de máxima, con cielo despejado aquí en la capital, con una temperatura que está en el orden de los 11 grados y medio, 11 grados 6 décimas a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar hay 12 grados promedio y esperan 19 de máxima. Va a estar nublado, variando a nubosidad parcial. Y en Concepción, donde hay 14 grados, esperan 20 de máxima, despejado, variando también a nubosidad parcial. Para Puerto Montt se espera cielo nublado y probables chubascos. 18 grados es la máxima calculada y hay a esta hora 10 grados de temperatura. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Bon Jovi fue el artista rockero más rentable del año 2013. Esta banda encabezó el ranking Billboard de ganancias con su gira Because We Can Tour, lo que recordemos lo trajo a Chile a mediados del año pasado. Esta banda, que se formó en New Jersey en 1983, fue la agrupación de rock entonces que más ganancias recaudó el año pasado. Hay que recordar que en 2013 Bon Jovi tuvo que lidiar con el alejamiento de Richie Sambora y la enfermedad de su baterista Tico Torres, pero aún así los contratiempos de esta banda no le impidieron que alcanzaran la no despreciable suma de 29,4 millones de dólares. Esa cifra lograda dejó atrás a otros grandes del rock como The Rolling Stones, incluso, y Rush. De hecho, los Rolling Stones están segundos con 26 millones, voy a darlo en cifras redondas. Fleetwood Mac con 19 millones, Dave Matthews Band con 13 millones, Paul McCartney también ahí cercano a los 13 millones, Eagles con 13 millones, y después aparecen ya Imagine Dragons, Rush, etc. Increíble, ¿eh? Pero Bon Jovi que, claro, sabíamos que era exitoso, pero la gente tendría que mirarlo como muy popero y probablemente se pensaba que era una banda que con suerte cruzaba el 80 al 90, pero que hubiese sobrevivido a la década de los 90, y ahí están, 2013, los más exitosos de todos. Ellos tuvieron un álbum que se editó en 2013 que se llamó What About Now, y su gira el mismo año, el Because We Can, bueno, le permitió alcanzar esta cifra. Saludamos a nuestros auspiciadores. Tus ideas, proyectos, reclamos son escuchados por uno de los 21 gerentes o 30 agentes de sucursales en regiones a través de Agenda Abierta Itaú. Pide una reunión de Agenda Abierta en www.itaú.cl.
Con Habitat entiendes que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con tu AFP. Tú te mantienes informado sobre tus fondos y Habitat te orienta y da toda su experiencia en el mercado. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat.
Contrata tu seguro de auto en Seguro Falabella y al cargarlo en tu CMR te puedes llevar un iPad Air en 36 cuotas de 7.990 pesos.
Aprovecha esta oportunidad y une tu empresa al éxito solo por 15 días. De Fontana ofrece un 40% de descuento en tu plan, en el plan Evolution. De Fontana, líder en software ERP 100% web. Contrátalo en defontana.com y llama al 2599000. De Fontana, tu socio estratégico para crecer.
¿Cómo se comportaban los pilotos del avión desaparecido, el de Malaysian Airlines? Hay un relato, un joven que dice que el piloto invitaba a las chicas a la cabina del avión, incluso fumaron, se tomaron fotos durante todo un vuelo, lo que está prohibido por las normas internacionales de seguridad aérea. Empieza a matizarse esto y que podría tratarse de un atentado terrorista. Ya lo vamos a abordar.
También el misterio de los celulares que suenan y suenan llamando y nadie contesta.
De esto hablamos a la vuelta. Tenemos bloque internacional en Dura en Punto, 7:20 de la mañana. Espérenos.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Vamos con el bloque internacional y comentarles primero lo que estábamos analizando, o anticipando más bien cuando nos fuimos a la pausa. Si algo le faltaba al misterio de este avión desaparecido de Malaysia Airlines era que ahora una joven revelara digamos, imprudencias, al menos cometidas por los pilotos hace 3 años. Ella contó que en 2011 viajaba junto a una amiga de Phuket a Kuala Lumpur y que al ser vista por los dos pilotos fueron invitadas a viajar en la cabina de la aeronave. Nancy, súper fea ella, sí, súper fea. A lo largo de todo el vuelo, dice, hablaron con nosotros, fumaron durante todo el vuelo, cosa que no creo que se le permita, dijo ella, cosa que por supuesto no se permite, y además se tomaban fotos con nosotros en la cabina mientras estaban volando. Ella reconoció a una de las 239 personas que desapareció a bordo de este vuelo el día sábado, ya que las autoridades buscan desesperadamente, y cuando me di cuenta, dijo ella, de que era exactamente el mismo al que yo había conocido y estado en la cabina con él, fue bastante chocante. Ella reside hoy día en Melbourne, Estados Unidos, y dice que con sus declaraciones no asegura que ellos sean responsables del hecho, porque puede haber pasado cualquier cosa, pero que el comportamiento de los pilotos incide. Ella, y aquí me parece que es donde se abre la línea, porque no hay que ser blanco-negro. No puede haber sido necesariamente responsabilidad del piloto la falla que haya provocado la caída del avión, pero sí el que no hayan tenido capacidad alguna de reaccionar, porque si estaban, voy a decirlo en buen chileno, métele sacando fotos y fumando un pucho, digamos que con los dedos puestos, los botones adecuados no estaban, y por lo tanto las posibilidades de reaccionar rápidamente tampoco, si es que el comportamiento de estos pilotos era permanente y no haya sido esa una jornada inusual. Perdón, tengo alergia. La alergia
con todo lo único que sigue habiendo aquí son preguntas.
Sí, ya, ahora completo lo que ella dice. Dice, cuando vi a todos sus amigos y familia en su publicación de Facebook, mi corazón realmente se rompió por ellos y por la familia de los pasajeros. Esta historia es muy triste y tenía que hablar. Me parece increíble lo que cuenta esta mujer. Comparto contigo en que aquí está lleno de preguntas y no hay ni una respuesta.
Salió un informe publicado también por un grupo de expertos de un organismo oficial, de estos que inspeccionan aviones, no recuerdo exactamente el dato, lo publicaba el Independent en Inglaterra, que daba cuenta de que este modelo de avión, el 777-200, estaba registrando una falla de carácter estructural. El tema no ha sido comentado ni respondido por la Boeing, ni ha tenido gran repercusión, pero es otro antecedente más que se acopla al cúmulo de noticias que hay. El tremendo misterio de lo de los celulares, Juan Manuel, sí es muy raro. Los familiares, muchos han dicho que llaman y que los teléfonos suenan llamando. O sea, desde claro, el sábado hasta hoy día, hay algunos que tienen batería cargada todavía, cosa que ya es bastante rara, ¿verdad? Y suenan llamando y no contesta nadie. Si el avión hubiera sido víctima de un impacto fuerte, lo más probable es que esos celulares se hubieran hecho añico. Si se hubiera caído en el agua, estarían sumergidos. Entonces, la gente simplemente está desesperada porque no entiende qué es lo que pudo haber ocurrido. Muy corto, les quiero comentar novedades en Colombia. La visita del presidente Juan Manuel Santos puede ser una oportunidad para hacerlo también. La coalición de Santos alcanzó una mayoría, pero es una mayoría relativa, en el Congreso colombiano en las elecciones legislativas que tuvieron el fin de semana. Y ahí Álvaro Uribe, que es un tremendo crítico del gobierno de Santos, pese a que Santos es el delfín de Uribe, recuerden ustedes que Santos fue su ministro de Defensa, y que es crítico también Uribe del diálogo con la guerrilla de la FARC, fue electo senador con una votación bien alta e irrumpe ahora entonces como nuevo referente importante en la interna. En la oposición y en la interna, en este caso en Colombia. Santos está desde el 2010 en el poder, está llevando adelante un proceso de diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Él logró retener la mayoría en el Congreso en estas elecciones. Él tiene presidenciales el 25 de mayo, va a buscar la reelección, le ha ido cediendo terreno a el movimiento de Uribe, que es el centro democrático, y esto es, literalmente, se lee en Colombia como un batatazo de parte de Uribe, que se reinstala entonces con fuerza en la escena política colombiana.
Solamente para terminar de revisar la crónica internacional, bueno, ayer hablamos, me imagino, pero algo me comentaste tú más tarde, que en Duna en Punto abordamos la situación de España con la conmemoración de los 10 años de los atentados de Atocha. Siguen estando presentes hoy día en la prensa. Vale la pena darle un vistazo a lo que trae hoy el diario El País y el diario El Mundo en sus especiales, que recogen parte de lo que publicaron ayer en su edición impresa. Y también destacar en un par de elementos más la crítica que está surgiendo actualmente en Bolivia, porque no se están aclarando los crímenes de la dictadura como se había prometido en su momento. Hay una revisión histórica sobre el comportamiento represivo que se generó en ese país. La Organización Amnistía Internacional ha dicho que la falta de voluntad política para aclarar los crímenes de los gobiernos militares y es tan evidente que presentó un informe sobre la pasividad oficial ante los casos denunciados. Viste, uno nunca es profeta en su tierra, y Bolivia, que tantas veces habla del tema del respeto a los derechos humanos en otros lugares, aquí se encuentra con esta realidad interna en la que la propia Amnistía Internacional le está cuestionando cómo se comporta frente a su intento por aclarar.
Un mes cumple las protestas en Venezuela. Viene un interesante artículo en la BBC donde se hace un análisis de quiénes han sido los perdedores de este proceso. Esto está en el origen de la razón de que Nicolás Maduro no viajara en definitiva a Chile. Desde luego que se insiste en que podía ser Venezuela víctima de un golpe de Estado y que por eso Maduro no viene. Yo tendría cuidado con de dónde puede venir el golpe, porque a estas alturas ya se sabe que más de alguien dentro del propio chavismo estaría pensando sacar a Maduro, y es eso también algo que Maduro podía querer evitar. Hoy hay reunión de Laguna Sur aquí en Chile justamente para tratar la crisis venezolana.
Son las 7 de la mañana con 30 minutos. En Duna Retro, el día viernes a las 8:30 de la noche, vamos a revisar cómo es ya lo que hemos definido para esta temporada 2014, canciones de los años 60, 70, 80 y 90. Vamos a agruparlas temáticamente por inspiración para componer cuando los héroes inspiraban canciones. Bueno, esta canción que estamos escuchando, en el fondo lo que te plantea es que no necesitamos un héroe. I don't want to be a hero, o que no quiere ser un héroe. De Johnny Hate Jazz. Vamos a estar escuchando desde Tina Turner a David Bowie, todos hablando sobre héroes. Nosotros saludamos a nuestros auspiciadores. Les conté del nuevo Ford Fusion, el auto que va siempre un paso adelante, disponible en motores 2.5 con 175 HP y transmisión automática de 6 velocidades con Select Shift, y 2.0 EcoBoost con 240 HP y transmisión automática de 6 velocidades con Pedal Shift. Nuevo Ford Fusion.
El Executive MBA del S Business School de la Universidad de los Andes forma líderes integrales, entregando aprendizaje de excelencia cercano al empresariado. Executive MBA del S, un lugar donde líderes forman líderes. S.cl.
PwC Chile. Cumplimos 100 años interrumpidos acompañándote en tus desafíos. PwC Chile, 100 años de excelencia en consultoría y asesoría empresarial, asesoría legal y tributaria, y también auditoría. PwC.cl. Nos vamos a la pausa comercial, pues, Connie.
Vamos, pues, tenemos... No tenemos nada que comentar a la vuelta.
Volvemos, ¿ah?
Duna en punto. Titulares.
Son las 7 de la mañana con 34 minutos, las 7 de la mañana con 34 minutos. Valentina González, que estuvo ayer en el Congreso, hoy está en el estudio y nos entrega los titulares más importantes. ¿Cómo estás, Vale?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, pero ¿cómo estuvo ese reporteo ayer en el Parlamento?
Movido.
¿Movido?
Sí.
Excelente. Gracias, Vale. Vamos con los titulares.
Tras la ausencia de Nicolás Maduro en el cambio de mando, hoy los cancilleres de la UNASUR se reunirán en Santiago para analizar la situación de crisis que vive Venezuela. En la cita también participará el canciller venezolano Elías Jagua. Luego de asumir por segunda vez la presidencia, Michelle Bachelet se comprometió a cumplir con las reformas del programa de gobierno de la nueva mayoría. La mandataria agregó que su gobierno luchará en contra de la desigualdad. El exministro del Interior, Andrés Chadwick, confirmó que presidirá la nueva fundación que liderará el exmandatario Sebastián Piñera. El objetivo de la Fundación Chile Avanza será la creación de políticas públicas y la defensa del legado de Piñera. Las operaciones de búsqueda para localizar al avión de Malaysian Airlines que se extendieron al mar de Andamán, centenares de kilómetros al noroeste del perímetro inicial. Según una de las nuevas teorías que se manejan, el avión habría estado volando en una dirección contraria a su ruta original. El expiloto de la Fórmula 1, Michael Schumacher, emitió pequeños signos de estar despertando del estado de coma en que se encuentra, según informaron sus familiares. Schumacher sufrió un grave accidente mientras esquiaba a fines de diciembre del año pasado.
Gracias, Valentina.
Buenos días. Gracias, Vale. Buenos días.
Santiago va a estar hoy día con cielo despejado y 28 grados de máxima. Viste que la temperatura máxima se está alcanzando en promedio a las 5 de la tarde. Dura muy, muy poquitito.
Muy poquito.
Pero eso a las 5 de la tarde está llegando la temperatura máxima. 11 grados 4 décimas hay ya a esta hora aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar, nublado, variando nubosidad parcial, 19 grados de máxima, 12 grados de temperatura hay a esta hora. En Concepción se esperan 20 grados, hay 14 a esta hora. Y va a estar despejado, variando nubosidad parcial. En Puerto Montt la temperatura llega a los 10 grados, se esperan 18 de máxima, nublado con probables chubascos.
Veamos lo que está pasando en las calles. Según reporta la Unidad Operativa de Control de Tránsito, hay congestión al norte por Manquehue desde Colón hasta Los Militares. Y en Américo Vespucio desde Diagonal Oriente hasta Príncipe de Gales, según se reporta a esta hora. En nuestra cuenta Twitter, arroba Radio Duna, nos pueden contar también de aquellos tacos que valgan la pena compartir.
Son las 7 de la mañana con 37 minutos.
A ver, ayer fue una jornada, mira, si tuviéramos que hacer el típico titular del día después, este sería como el de la paramilitar, ¿no? Impecable. Porque desde el punto de vista institucional fue bastante impecable. No hubo mayores chascarros, no hubo temblores, no hubo grandes desaguisados, ni grandes errores. Algo, un poquitito de informalidad a ratos, ¿verdad? Un poquito de desorden protocolar también, algo de desorden en materia de seguridad, mucha disparidad de criterios además también en las normas de seguridad propias de cada mandatario que venía de afuera. Ayer la Pitu contaba en la tarde en Aire Fresco con el Polo Ramírez, por ejemplo, Cristina Fernández venía con un ejército de guardaespaldas, que ella de hecho se topó ahí cara a cara, casi bailó un vals con Cristina Fernández y fue, casi se la comieron los guardias. Y que a diferencia de eso, Rafael Correa, el ecuatoriano, venía casi solo por la vía, campante, tranquilo. Entonces, claro, había dispositivos muy distintos, mucha disparidad en esto. Pero, bueno, son cosas que me imagino también serán normales. Cada uno tendrá su forma de segurizarse, independiente de cuáles sean las reglas que imponga el país. No hubo, insisto, grandes cosas extraordinarias, en definitiva. Un poco de atraso en la tarde, la presidenta en vez de hablar un cuarto para las 6 o a las 6, terminó hablando casi 10 para las 7 de la tarde. Pero bueno, también son todas cosas que van con una jornada como esta, donde le sumas 15 minutos más de darle la mano, 15 segundos más de darle la mano a un número X de personas, y con eso le va sumando minutos adicionales a la agenda.
Hubo problemas de tránsito definitivamente en la cercanía del Congreso, porque
estaba todo cerrado.
Rafael Correa, que fue el que se fue lengua en la práctica, perdón, yo salí a la hora de la hora que me dijeron, y yo llegué temprano a Valparaíso, de hecho antes de la hora calculada, me tuve que dar una vuelta por Valparaíso, pero cuando me acerqué al Congreso fue el caos, dijo.
Por eso, había algunos problemas ahí, de logística, hubo algunos problemas de protocolo, algunos problemas de seguridad que tienen que ver justamente con esto del tránsito. De hecho, estos mandatarios llegaron 15 minutos tarde a la ceremonia, pero todavía dentro del plazo, no llegaron después que los presidentes, digamos, hubieran entrado y se hubieran sentado, claro, en la testera. Ya estaban todos ellos instalados ahí. Eso desde el punto de vista práctico. Ahora comienza un capítulo nuevo. Vamos a tener mucho tiempo para ir analizando y para ir desglosando cada una de las metas. Ayer la presidenta Bachelet reforzó muy fuertemente en su discurso breve, Fue un buen discurso, pero un discurso en el que ya no se ocupó ni un segundo de bajar expectativas, que es una de las principales demandas que se le ha impuesto, pero desde el análisis, y desde la inquietud de algunos actores políticos. Pero no hizo nada por bajar expectativas, al contrario, yo me atrevería incluso a decir que la siguió alimentando, en definitiva, en esta intervención, donde insistió en los tres ejes de la campaña, donde habló de que Chile tenía que ser un país inclusivo, que el principal enemigo era la desigualdad, que este no era un país que tenía que seguirse rigiendo por estadística, sino más bien ser un país que se construye entre todos y que termina siendo para todos, según lo que dijo. ¿Qué es lo que se espera del nuevo gobierno? Hay una tremenda lista de cosas. La lista incluye, por de pronto, el cumplimiento del programa, con matices, ¿no es cierto, Juan Manuel? El programa se cumple al pie de la letra. El programa es el desde o es el hasta. Eso todavía no está completamente despejado. No son pocos los que esperan que haya un poquitito más de matiz en el programa y que, dada la coyuntura económica, este se cumpla en la medida de las posibilidades sin afectar el crecimiento, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que se espera del gobierno? Valentina González nos preparó ayer, a propósito del reporteo en el Congreso, la siguiente nota.
Una profunda reforma educacional, cambios estructurales en los impuestos, modificaciones constitucionales. Estas son solamente algunas de las promesas que hizo Michelle Bachelet mientras aún era candidata y que tendrán trabajando duramente desde hoy al nuevo gobierno. Con un programa ambicioso por cumplir y una agenda legislativa que promete mantener de cabeza trabajando a los parlamentarios para avanzar en los objetivos del gobierno, las expectativas son altas. Sin embargo, el desafío no estará puesto solamente en los hombros de la presidenta. Los integrantes del Congreso justamente deberán funcionar al máximo de su eficiencia para no quedar atrapados en la discusión de varias iniciativas que ya se ven venir como polémicas. La nueva presidenta del Senado, Isabel Allende, sabe que se aproximan meses de intenso trabajo junto a la mandataria, con quien asumió ayer su cargo en una jornada que estuvo marcada por lo histórico. Fue la primera vez que una mujer llega al Senado y también la primera vez que una mujer le entrega la banda presidencial a otra.
Las dos sentíamos que era un momento único, las dos sentíamos que 200 años ha costado para que llegue una mujer a la presidencia del Senado y ella por segunda vez. Bueno, vamos a tener que trabajar mucho. Tenemos tres enormes desafíos: la reforma educacional, la reforma tributaria y una nueva constitución, por mencionar los tres grandes proyectos y compromisos de este programa a la cual la ciudadanía votó.
Para el Partido Socialista fue una jornada excepcional. Tanto la presidenta del Senado como la nueva mandataria pertenecen al partido. El timonel de la colectividad, Osvaldo Andrade, confía en la solidez del programa de la nueva mayoría y en sus posibilidades de concretarse.
Creo que el liderazgo de la presidenta, con un programa atractivo como el que conocemos y con una nueva mayoría que se siga construyendo en la perspectiva de una alianza política cada vez más sólida, creo que pueden ser tres factores fundamentales para el éxito de este gobierno. Yo creo que la prioridad hoy día es la reforma del sistema tributario. Creo que eso es muy importante porque es lo que nos abre el camino a una mejor discusión en materia de educación. Y desde el punto de vista laboral, que es el área en que yo me muevo con más prontitud, yo creo que está el tema del multirut y el tema de la AFP del Estado como tema central.
Desde las organizaciones sociales, las esperanzas están puestas en que Bachelet cumpla lo que el programa promete. Sí, la relación con el gobierno de Sebastián Piñera estuvo marcada por la tensión en los diálogos, sobre todo en torno a temas como, por ejemplo, el salario mínimo. Parece ser que esta vez los ánimos sí parten en buen pie. Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT, aseguró que en este gobierno ve buenas señales de cómo será la futura relación con otros actores sociales.
En el ejercicio democrático, aquellos que somos contraparte, tenemos que tener una relación fluida y creo que eso este gobierno lo ha entendido desde ya, desde el momento de ser electo, y eso abre, yo diría que, hartas expectativas respecto de cómo va a venir el proceso de transformaciones, un programa de mucha avanzada para lo que estábamos acostumbrados a ver en nuestro país y esperamos que efectivamente todos podamos contribuir.
Desde ambos lados, tanto desde las figuras entrantes al gobierno como desde quienes serán su contraparte desde el lado más social, se vio el mejor de los ánimos durante la ceremonia del cambio de mando, pero claro, las dificultades se verán sobre la marcha. Alguien que vivió en carne propia lo complejo que puede llegar a ser estar en el gobierno fue Yasna Proboste. El 2008, la entonces ministra de Educación fue destituida y quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos hasta el 2013. Proboste no perdió ni un minuto. El año pasado, apenas finalizó la sanción, se postuló para las parlamentarias. La actual diputada por el Distrito 6 se mostró optimista ante esta nueva etapa que comienza.
Bueno, mire, todos los ministerios tienen algo de complejidad y nosotros desde el Parlamento esperamos hacer una buena contribución a las transformaciones y a los desafíos que tiene el país.
En la vereda opuesta a los integrantes del gobierno, del ahora expresidente Sebastián Piñera, comienzan a acostumbrarse a su nuevo rol de oposición. Luego de 4 años en el poder, la alianza y los movimientos de la centro-derecha volverán al rol que ocuparon desde el regreso a la democracia. Para el exministro del Interior, Andrés Chadwick, la clave está en convertirse en una oposición propositiva pero sólida a la vez.
Todos debemos, como sector político, siempre tener la esperanza o la expectativa de que cuando nos corresponde ser oposición, ser una oposición constructiva, pero firme en lo que uno cree y piensa. Y siempre buscando poder conquistar con sus ideas y sus proyectos nuevamente la confianza de los chilenos para poder conducir el país, sí. Así se logra conquistar esa confianza.
Entre una nueva mayoría que deberá trabajar por conseguir los acuerdos necesarios para concretar el programa de gobierno y una oposición que tendrá la difícil tarea de reconfigurarse con miras a las próximas elecciones, Michelle Bachelet enfrentará su segundo periodo al mando del país, marcado por las altas expectativas de la ciudadanía y el desafío de responder a los compromisos del programa de gobierno.
La nota que preparó Valentina González ayer en medio del reportero en el Congreso, justamente a propósito de la llegada de Michelle Bachelet. Quiero insistirles en la invitación a nuestro especial del cambio de mando en la web, porque ahí están los desafíos de los principales ministerios. Nosotros escogimos, y no arbitrariamente, a Hacienda, Educación e Interior como los principales ministerios, porque están asociados justamente a los 3 principales ejes de la campaña, de las grandes reformas anunciadas por Bachelet. Están ahí también el recuento de los 50 primeras medidas para los primeros 100 días, que nos va a servir después Juan Manuel de Base para literalmente salir a mirar y cómo andamos, el estado de avance de cumplimiento de esas metas autoimpuestas para estos primeros 100 días.
7:47, eso ocurre con quienes llegan, pero la verdad es que hay un sector político que se va del poder y ese sector político se va además enfrentando un momento complejo por haber sido no solamente derrotados en las elecciones, porque han exhibido una gran cantidad de cifras, las mismas estadísticas a las que hacía referencia, sin embargo, ayer Michelle Bachelet, este puñado de estadísticas que no le sirvió a la Alianza por Chile para revalidar su mandato por 4 años más, pero considerando ellos que, por decirlo así, hubo injusticia entre lo obrado y el resultado final. El presidente Sebastián Piñera, al momento de dejar el mando, decía que se iba con la satisfacción de haber cumplido las promesas que había formulado a la ciudadanía. Al dejar la moneda, el mandatario dijo que su compromiso con Chile estaba más fuerte y firme que nunca, y deja abierta y casi literalmente la puerta cuando sale de la moneda en su despedida a los guardias de Palacio con un hasta pronto, dando a entender que, y ayer lo volvió a plantear, la vida tiene muchas vueltas y hay vida más allá de la moneda, decía él, pero no sabemos si la vida más allá de la moneda es en un comando presidencial para preparar su retorno o para volver a ser candidato el 2017. En medio de la salida del actual gobierno, no solamente las miradas han quedado puestas en la figura del presidente y sus principales colaboradores, sino que también de otras figuras. Ha empezado ya el debate sobre quiénes se quedan y quiénes se van, desde quienes fueron convocados por alta dirección pública hasta asesores que eran considerados relevantes o funcionarios clave al interior de ministerios y de distintas reparticiones. Se ha publicado esta mañana en el Diario La Tercera, también en el Diario Mercurio, viene información al respecto de qué es lo que ha estado ocurriendo con esos funcionarios, varios de los cuales incluso se les empezó a pedir la renuncia con días de anticipación. Ayer en Cerro Castillo, sin ir más lejos, se le comunicó a varios de los funcionarios, a 4 de 14, que debían dejar inmediatamente sus cargos. Dependiendo del ministerio, probablemente dependiendo también de la personalidad, pero la naturaleza propia del trabajo que realiza la Secretaría de Estado, se está evaluando también el trabajo de esos funcionarios. Hay quienes, como por ejemplo el director del Servicio de Impuestos Internos, pero hay otros también que han quedado con una petición de renuncia, CERNAC,
Servicio. Pese a ser alta dirección pública.
Pese a ser alta dirección
cosa
pública.
Cosa que también ocurrió a los inicios del gobierno de Sebastián Piñera.
Lo que lleva a preguntarse qué se hace entonces después de que se deja el poder o después de que quien te convocó deja el poder. ¿Qué van a hacer después de este 11 de marzo los que estuvieron gobernando durante los últimos 4 años? Valentina González.
Bajo la exigente filosofía del 24-7 y con un pendrive lleno de tareas por cumplir, el 11 de marzo del 2010, los integrantes del gabinete de Sebastián Piñera se despidieron de sus empresas para meterse de lleno en el gobierno. 4 años después, a estos 23 exministros les llegó la hora de desocupar las oficinas y decidir qué harán en adelante. De los 23 exministros de Piñera, prácticamente la mitad venían del área de los negocios, así que para varios el plan es regresar al sector privado. Este es, por ejemplo, el caso del ex canciller Alfredo Moreno. Aunque no le tocó fácil en el gabinete, el ex ministro de Transporte y Telecomunicaciones Pedro Pablo Errázuriz quedó entusiasmado con el servicio público, por lo que planea combinarlo con su regreso a las empresas. Pero si hay alguien que de verdad volverá a las canchas con todas sus letras, es Felipe Larraín, quien ocupaba el puesto de ministro de Hacienda. El economista está decidido a entrar al circuito senior del tenis internacional con la asesoría de su amigo Paul Capdeville. Además de esto, Larraín dice que lo más probable es que retome sus actividades como profesor universitario.
Yo creo que sin duda el haber pasado por este cargo le cambia a uno un poco la vida, lo que va a hacer, pero yo voy a seguir ligado al mundo académico. Ahora, uno puede participar en política, en la discusión de políticas públicas. La política no es solo la política electoral. Y yo creo que sí, yo creo que yo voy a seguir ligado a la academia, donde es algo que estoy en algunas definiciones a corto plazo, pero la única pregunta es dónde.
El exministro de Hacienda no es el único con ganas de volver a las salas. La vocera de la administración de Piñera, Cecilia Pérez, y el exministro del Interior, Andrés Chadwick, también podrían convertirse en los nuevos profesores de alguna facultad de Derecho. En paralelo a esto, el exministro del Interior volverá a su antiguo estudio de abogados con Luis Hermosilla. Pero tanto Andrés Chadwick como Cecilia Pérez se traen otra cosa entre manos. Ambos estarían muy ligados a la fundación que va a liderar el expresidente Sebastián Piñera, pero sin duda en este proyecto paralelo el que ha llevado la batuta es Cristian Larroulette, quien fue el secretario general de la presidencia. Hace una década era uno de los defensores de Joaquín Lavín y el 2014 lo pilló como todo un piñerista, luego de rechazar la opción de volver al Instituto de Libertad y Desarrollo, donde ya fue director ejecutivo. Larroulette se lanzó de lleno a los preparativos de la fundación que encabezará el expresidente. El equipo de Piñera tiene claro que el objetivo común será mostrarse comprometidos con el trabajo que hizo el gobierno. No en vano, en estos últimos meses de administración, 4 de los entonces ministros se sumaron a distintos partidos y movimientos de la derecha. Este centro de estudio funcionaría como el punto central para defender el legado de Piñera y para formar a los futuros líderes de la derecha. Y desde donde varios especulan, también podría surgir la nueva candidatura de Piñera. Pero por más que muchos hablen, ¿qué es lo que piensa el propio expresidente respecto a su futuro? Hasta ahora ha dejado en claro que seguirá ligado a las políticas públicas y que al menos por el momento no piensa en una nueva candidatura. Así lo confirma la ex vocera Cecilia Pérez, una de sus colaboradoras más cercanas.
Él no está pensando en ser candidato en 2017, pero uno choca con la realidad. Y como choca con la realidad, tiene que hacerse cargo. Y qué duda cabe que hoy día el presidente Sebastián Piñera es el gran líder de la centro-derecha. Yo solamente lo comparo en materia de liderazgo interno de una coalición a la que ha tenido Michelle Bachelet. Dicho eso, yo creo que hoy día no existe otro liderazgo en la centro-derecha que nos permita, primero, ampliar la coalición y, segundo, poder prepararnos para poder soñar en un eventual segundo gobierno de la coalición.
La ex primera dama, Cecilia Morel, también confirma que lo único definitivo por el momento es que Piñera seguirá ligado a las políticas públicas.
Hoy en día, obviamente, la persona con más figuración y más conocida de nuestro sector es Sebastián. Bueno, hay muchos políticos conocidos, pero es un liderazgo fuerte. De verdad siento que es abierto el futuro, que no sé qué viene, y de verdad no me quiero poner en ese caso. Lo que sí no me cabe duda es que Sebastián va a seguir en el servicio público.
Apenas termina su gobierno y ya lo dan por candidato una vez más. Aunque nadie lo confirme ni lo desmienta del todo, es probable que las especulaciones no se detengan en estos 4 años. Pero mientras las dudas se despejan, al menos vamos a tener material de lectura. El ex ministro de Cultura, Roberto Ampuero, anunció que dejará por un tiempo la ficción para contar una historia no menos apasionante que sus novelas policiales, la de sus vivencias como embajador de Chile en México y miembro del equipo de Sebastián Piñera, donde de seguro saldrá más de alguna anécdota no contada sobre estos 4 años de gobierno.
Valentina González, con esta nota de lo que van a hacer. Qué difícil debe ser el día después para los que se van, ¿eh? Y los 2 y los 3 días después también, porque es un cambio brusquísimo en tu ritmo de trabajo, en las condiciones de trabajo, en la adrenalina que te corre normalmente, sobre todo sometido a un régimen exigente como era el trabajar con Sebastián Piñera. En eso hay consenso absoluto. El desafío era permanente, constante, y el ritmo de trabajo era también súper acelerado. Más de alguien, siempre está esta anécdota, ¿no es cierto?, de cuánto les cuesta volverse ciudadanos de a pie o andar en metro, o se suben al auto y se sientan atrás y no hay nadie que les maneje, porque ya no tienen chofer. Es una forma anecdótica de referirse a un proceso que debe ser un proceso tremendamente complejo. Muchos vuelven a la academia. Recordemos que el origen de muchos de los funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera estaba justamente también en la academia. Y la gran pregunta es, ¿cuánto se va a demorar en hablar? ¿Sebastián Piñera va a respetar el silencio de los 100 días, por lo menos, que se han autoimpuesto por una cuestión de costumbre todos los presidentes salientes respecto de los nuevos gobiernos?
Bueno, esto lo habrían escuchado antes, ¿eh? Pero ¿cuánta señora de ministro que ahora que lo tiene en la casa, como que dice, esto es lo peor del cambio de mando? Bueno, en fin, nos vamos.
Que no les lleguen mails, por ejemplo. Eso también es raro, ¿no?
El poder, po. La soledad del poder. La soledad del poder cuando se tiene, cuando se deja de tener. Ya.
Yo les recomiendo una sola cosa. Descansen. ¿Ah? Aprovechen de descansar un ratito. Tómense unas mini vacaciones.
Es el momento.
Obvio. Es el momento. Ya pues. Y es el momento de terminar de un en punto también. Pero vienen las noticias.
La soledad del poder. Cambio de mando porque Connie ya no sigue después y viene Nicolás con Enrique Mujica.
Y no pienso decir quién es el invitado para que no se fune, pero si resulta va a ser entretenido.
No, si viene va a ser noticioso, bueno, y va a marcar agenda, sin duda. Si viene, usted sabe, cuando lo anunciamos se cae. Las noticias, hablemos en off y luego información privilegiada. Es lo que queda durante toda esta mañana aquí en Duna, el día miércoles. Gracias por su sintonía, siga con nosotros.